Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos. Este martes ha comenzado el evento anual más importante de la eólica, Wind Europe. Su consejera delegada ha hecho un llamamiento a los líderes comunitarios para que traten la electrificación como una prioridad estratégica. Ha presentado el decálogo Madrid Call to Action, una llamada a la acción para aumentar el suministro eléctrico, conectarlo con la demanda y potenciar el consumo. El evento ha sido inaugurado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha abogado por el impulso a las renovables. Lo escuchamos en la voz de su traductora.
Vamos a acelerar las renovables, sobre todo la energía eólica. Y al mismo tiempo, vamos a reforzar las redes de transmisión y distribución. Les doy mi palabra hoy aquí. La conexión en la red no va a ser el obstáculo que impida que sus proyectos sean una realidad en mi país.
Además, ha subrayado que la energía verde refuerza la autonomía política y estratégica de Europa y reduce la dependencia exterior.
La situación global no nos deja margen para la duda. Nos enfrentamos a una elección muy clara: o turbinas o turbulencia. Los precios del petróleo ya están costándole a la Unión Europea más de 22.000 millones de euros.
Y en este contexto de Wind Europe, aquí en el programa Ondas del Viento, hemos visitado este pasado lunes tres empresas. Hemos entrevistado a Roberto Meiriño, director de la fábrica de Vestas en Daimiel. Después nos hemos trasladado hasta Noblejas, en Toledo, donde hemos conversado con Blanca Monteagudo, directora de ventas del sur de Europa y LATAM de GE Vernova. Y finalmente hemos visitado el Centro de Control de Energías Renovables de Acciona y hemos hablado con su responsable, Manuel Calleja. Vamos a escuchar qué nos han contado. Nos encontramos en la fábrica de Vestas, en Daimiel, y saludamos a su director, Roberto Meiriño. Buenos días, Roberto.
Hola, buenos días.
Para comenzar, descríbenos qué hacéis en esta planta.
Bueno, pues nosotros fabricamos las palas de las turbinas eólicas ya desde el 2008. Digamos ya, pues este año haremos 18 años en junio. Y bueno, este es nuestro core.
18 años en junio. ¿Y cuáles son las principales cifras de Vestas en España?
Bueno, en España Vestas somos 2.100 empleados para la compañía, que están distribuidos entre esta fábrica, que estamos alrededor de 950 personas, la parte de service, que son otras 600 a 800, dependiendo de los picos de trabajo y demás, y luego un centro de mantenimiento y servicio en Viveiro. Uh-huh. Y luego las oficinas de Madrid, que son pues también alrededor de 260 personas.
¿Y actualmente cuál es la capacidad de producción que tiene esta planta de Vestas?
Nosotros hacemos dos modelos de pala y podríamos hacer aproximadamente unos 2 gigas al año de producción.
Uh-huh. ¿Y qué papel desempeña esta planta de Daimiel dentro de la cadena de valor de la energía eólica en España y también dentro de esos objetivos de transición energética en España y en Europa?
Bueno, pues la fábrica de Daimiel ha suministrado tradicionalmente pues, proyectos en España desde sus inicios. Bueno, dependiendo de los años más, por ejemplo, el año pasado creo que fueron 7 proyectos los que enviamos y este año tenemos planificados otros proyectos aquí en España, en diferentes localizaciones en la zona norte del país. Y bueno, aparte de eso, contribuir probablemente a la economía aquí y bueno, pues a los objetivos de 2030 españoles, que todavía estamos, pues creo que alrededor del 54% del objetivo de renovables en España en este país. Este momento, ¿no? Entonces, bueno, queda recorrido todavía.
Bueno, vamos a hablar un poquito de las perspectivas de crecimiento que tenéis en esta fábrica para los próximos años.
Pues nosotros este año tenemos un plan de fabricación y, bueno, hace poco, de hecho, la semana pasada nos han comunicado que vamos a incrementar la capacidad en alrededor de unas 50 palas más para la segunda parte del año. Y bueno, a través de también una subvención que tenemos, hemos montado un proceso que se llama HCRC, que es High Capacity Root Connection, que es toda la zona de la raíz de la pala donde están todos donde se atornilla, digamos, la pala al hub de la nacelle, de la turbina. Y vamos a, cuando empiece a producir, que va a ser dentro de 2 o 3 semanas, vamos a dar suministro a casi 5 o 6 fábricas a nivel global. Es un proyecto que ha contado con una inversión elevada de alrededor de unos 30 millones y hemos tenido la subvención por parte de la IDAE y demás, junto con el molde que montamos el año pasado a finales, el segundo molde de la 163. Y bueno, va a generar empleo, obviamente alrededor de unas 40 personas, 40 a 60 personas más. Y bueno, esperamos que el proyecto arranque bien, que lleva un poco de retraso ahora y podamos hacer lo que ya hicimos en su día con la parte de segmentos, que en aquel momento suministrábamos a 7 plantas a nivel global.
España es uno de los líderes exportadores mundiales de aerogeneradores. ¿Qué importancia tiene esta fábrica de Daimiel como hub logístico o como exportador dentro del mercado europeo de componentes?
Bueno, nosotros, aparte de la producción para el mercado local, hemos tradicionalmente exportado, dependiendo de los años, entre el 80 y el 90% de nuestra producción. Lo que quiere decir que, que en ciertos momentos nuestra competitividad ha sido bastante elevada, ¿no? Entonces nosotros exportamos a países del norte de Europa, a Alemania, a los grandes mercados, a Austria, Dinamarca, Francia. Este año mucho a Estados Unidos, del orden de hasta más de 200 palas vamos a exportar este año a Estados Unidos. Y también a algo en Sudamérica y en países del este de Europa.
Bueno, para Vestas España es un mercado prioritario. ¿Cuáles son los retos a corto y largo plazo que os habéis marcado?
Bueno, para nosotros sobre todo y para Vestas en general, uno de los retos principales es la falta de subastas, el marco jurídico que la regula, la incertidumbre que eso genera y luego que no hay un equilibrio, desarrollo de la red también eléctrica. Entonces hay una serie de cosas, también la lentitud en los temas administrativos para las aprobaciones y demás. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo y un trabajo en conjunto entre los fabricantes, la asociación y el gobierno para intentar buscar soluciones a esas dificultades, ¿no?
Todo esto se ha complicado con el contexto geopolítico que estamos viviendo,
además,
¿no?
Pero la eólica al final es una energía barata, se ha demostrado que es incluso más barata. De hecho, el año pasado más de la mitad de la energía suministrada lo fue por la eólica en España. Y ante esta situación geopolítica da cierta estabilidad y cierta tranquilidad y seguridad respecto a otras que, como hemos visto, el petróleo se ha encarecido, el gas también. Entonces tenemos una dependencia de estas fuentes y en España tradicionalmente hemos tenido fabricantes capaces de suministrar eólica aquí local y junto con la fotovoltaica que por desgracia están teniendo mayor penetración que la eólica, creo que había que hacer un poco de equilibrio en ese marco regulatorio.
Bueno, seguro que todos estos temas salen en Wind Europe 2026. ¿Qué sí. esperáis de esta cita?
Bueno, esta cita, aparte de un encuentro de fabricantes, proveedores y es un punto también para intentar empujar lo que nosotros venimos a llamar Made in Europe y Made by Europe, ¿no? O sea, algo que en Europa somos los inventores de la energía eólica, ¿no? De las turbinas. Uh-huh. Entonces, yo creo que como gobierno, tanto local como a nivel europeo, hace falta un esfuerzo para agilizar un poquito todos estos temas que hablábamos, administrativos y de marco regulatorio, porque es verdad que en los últimos años el crecimiento en Europa, comparado con otros países, ha sido bastante lento y mucho más pequeño, ¿no? Entonces, si de la verdad queremos alcanzar esos objetivos de energía limpia en Europa para 2030 y más allá en 2050, yo creo que hacer un cambio, un esfuerzo un poco mayor en ese sentido.
Roberto Meiriño, director de la fábrica de Vestas en Daimiel, muchísimas gracias por atender al programa Ondas del Viento.
Muchas gracias a vosotros.
Y hasta otra ocasión. Nos encontramos en la fábrica de GE Ibernova, en Noblejas, Toledo, y saludamos a Blanca Monteagudo. Ella es directora de ventas del sur de Europa y del LATAM de GE Ibernova. Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Muchas gracias al programa a vosotros por la visita.
Ondas del Viento. Blanca, para comenzar, vamos a conocer primero qué es lo que hacéis en esta planta, cuáles son las principales cifras que tenéis aquí GE Ibernova en España, oficinas, potencia, cuéntanos.
GE Ibernova tiene unos 12 centros de trabajo en España. Tenemos 34 gigavatios instalados. Eso significa que el 30% de la energía que se genera en España es producida por nuestros equipos. Tenemos unos 2.700 empleados. En Wind Onshore, nuestra base instalada son 6 gigavatios y también cubrimos toda la cadena de valor de la industria eólica, empezando con el diseño de nuestra máquina Cypress en Barcelona. También fabricamos componentes principales en Ponferrada y en Castellón, y esta fábrica de Noblejas está destinada a la remanufactura de los componentes principales de nuestros aerogeneradores, pero también de otros aerogeneradores, puesto que es tecnológicamente agnóstica. Uh-huh. ¿Qué significa remanufactura? Pues significa que cuando hay que hacer una reparación de uno de los componentes, lo que hacemos es hacer también un upgrade y aplicar las últimas tecnologías para conseguir que ese componente sea más eficiente que el componente original.
¿Y qué papel desempeña la planta de Noblejas dentro de la cadena de valor de la energía eólica en España y de los objetivos de la transición energética en España y también en Europa?
Noblejas es clave para garantizar la circularidad en la economía, en la industria eólica, puesto que lo que hacemos es extender la vida de los componentes y hacerlos más eficientes. Para que te hagas una idea, con los componentes reparados entre 2024 y 2025, hemos evitado el uso de 10.000 toneladas de acero nuevas.
¿Y cuántos empleos generáis actualmente en esta planta y cuáles son los perfiles que más demandáis?
Esta planta tiene aproximadamente 120 empleados de perfiles muy diversos, pero sobre todo técnicos de mantenimiento y operarios de planta.
En muchos de los programas que hemos hecho hemos hablado de falta de personal también en este sector. No sé si vosotros tenéis algún problema en ese sentido de falta de personal.
También nos afecta esta fábrica, además el 90% de sus empleados viven en la zona de Noblejas, y entonces a veces encontrar personal cualificado pues es difícil, pero tenemos acuerdos con las autoridades para hacer centros de formación específicos.
¿Y qué perspectivas de crecimiento tiene esta fábrica en los próximos años? ¿Si tenéis algún plan de ampliación, inversiones?
En 2021 ampliamos esta fábrica con 2 nuevas naves y 3 nuevas líneas de producto. En estos 5 años la producción de Noblejas se ha multiplicado ha sido un 250% superior. Para 2026 esperamos que la producción sea un 40% superior a la producción de 2025.
Y España es uno de los líderes exportadores mundiales de aerogeneradores. ¿Qué importancia tiene esta fábrica de Noblejas como hub logístico o exportador dentro de este mercado europeo de componentes eólicos?
Tan solo el 12% de los componentes que reparamos aquí el año pasado fueron para parques eólicos en España. El 40% adicional fue para el resto de Europa. Otro 40% fue para Oriente Medio y el resto a países como Brasil, Estados Unidos e India. Además, es el centro de referencia de remanufactura de GE Ibernova a nivel global. Eso quiere decir que aquí ensayamos los nuevos productos, los nuevos procesos, y solo cuando aquí están estabilizados los llevamos a otros países.
¿Y ya tenéis pensado esas inversiones, ese avance? ¿Cuáles son los retos a corto y largo plazo que os habéis marcado?
Para nosotros como fabricantes lo que necesitamos es tener un crecimiento sostenible, y lo que tenemos que ir haciendo es ver en qué tipo de componentes podemos centrarnos, puesto que no es solo remanufacturar como hacemos tenemos los componentes más eficientes, tenemos que invertir muchas horas de ingeniería para conseguir esas mejoras tecnológicas. Entonces hay un equilibrio entre cuánto podemos crecer y cuántos componentes diferentes podemos reparar.
Bueno, en el contexto actual que estamos, contexto geopolítico complicado, ¿qué espera Jean Bernova en esta feria Wind Europe 2026?
Las ferias son una gran oportunidad para escuchar las diferentes voces del sector. Escuchando a todas las personas implicadas en el sector, podemos entender cuáles serán los desafíos futuros y de esta forma continuar innovando en nuestros productos y servicios para seguir siendo líderes del sector eólico.
Pues Blanca Monteagudo, directora de ventas del sur de Europa y del LATAM de GE Bernova, gracias por atendernos y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros por la visita.
Nos encontramos en el Centro de Control de Energías Renovables de Acciona, o CECOER, que gestiona toda la producción eléctrica de la compañía. Y queremos saber qué es y cómo funciona este gigantesco cerebro tecnológico. Nos acompaña Manuel Calleja, responsable de CECOER. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos definir el CECOER como un cerebro tecnológico de la energía limpia?
Pues yo creo que es una fantástica definición. Al final, toda la información de todas nuestras plantas llega al centro de control, aquí se analiza, se toman decisiones con esa información y nuestra obsesión está en la automatización de procesos. Estamos en la vanguardia tecnológica para gestionar toda esa información de manera eficiente y en tiempo real. La digitalización de todas nuestras operaciones es algo fundamental en el centro de control. Y sobre todo creo que también es muy relevante aprovechar esa visión multidisciplinar que tenemos en el centro de control para esa toma de decisiones. O sea que sí, yo te diría que es una muy buena definición.
Cerebro tecnológico que podemos identificar también con inteligencia artificial que estáis utilizando.
Sí, tenemos la inteligencia artificial incorporada en las operaciones, tanto en procesos, sobre todo a la hora de predecir situaciones, como a la hora de ayudar al técnico de operación a tomar decisiones en tiempo real.
¿Y cómo funciona? ¿Puedes contarnos? ¿Es como una especie de ojo abierto las 24 horas del día, los 365 días? ¿Cómo funciona?
Sí, trabajamos las 24 horas del día para controlar los 15.000, algo menos de 15.000 megavatios que tenemos operando en nuestra flota. Y lo que se trata es poder analizar cualquier evento, cualquier circunstancia que ocurra en las instalaciones y poder tomar decisiones pues, como si fuéramos el CEO de la compañía, porque al final son decisiones que tienes que tomar en tiempo real, de manera rápida, y me parece que es una buena definición la que has hecho.
Incidencias, y entonces, ¿cómo actuáis a partir de ese momento? ¿Va un operador a solucionarlo? ¿Lo hacéis en remoto? ¿Cómo funciona?
Sí. Lo primero, es un robot el que recibe toda la información, la gestiona, la clasifica. En función del problema y de los técnicos que están disponibles y sus capacidades, elige la persona que lo va a atender. Y a partir de ahí se trata de analizar el problema, buscar una solución e intentar resolverlo lo antes posible.
¿Y cuántos megavatios estáis supervisando ahora mismo?
14.700 megavatios, más o menos.
¿En todo el mundo?
En todo el mundo. Estamos operando en 22 países, desde 5 centros de control, uno en Santiago de Chile, otro en Chicago, otro en Melbourne y dos en España, uno aquí, el principal que es donde estamos ahora, y otro en Navarra.
¿Y qué diferencia el CECOER de otros centros de control energético?
Lo primero probablemente es que solo operamos energías renovables, ¿no? Y eso creo que te cambia un poco la perspectiva porque está enfocado y centrado en este tipo de energías. Lo segundo es que esa centralización y homogeneización en la operación la aplicamos a todos los países del mundo. Es decir, se opera de la misma manera un activo en India como puede ser en España. Trabajamos en una operación por excepción, es decir, las propias herramientas nos gestionan lo que tenemos que revisar y lo que tenemos que tratar. Y básicamente yo creo que son las grandes características de nuestro centro de control, donde probablemente la parte de digitalización está muy centrada en todas las operaciones e intentar que tanto nosotros como las personas que están en las plantas para resolver los problemas tengan toda la información en tiempo real cuando la necesitan.
¿Y qué nivel de precisión habéis conseguido en la predicción de producción energética y qué impacto tiene eso en la red eléctrica?
Si miramos, por ejemplo, datos del 2025, el error que tuvimos en nuestra predicción, el error en los activos de España, por ejemplo, anda o ronda el 8%, algo menos del 8%. Esto lo hemos conseguido a base de trabajar con modelos propios de predicción. Tenemos un departamento que se dedica a esa predicción, como a utilizar los mejores modelos de predicción comerciales que existen en el mundo. Para que te hagas una idea, dentro del 2025 que hablábamos antes, utilizar nuestro modelo propio de predicción ha bajado 3 puntos porcentuales ese error en mercado, que yo creo que es un buen dato.
Y además el CECOER interactúa directamente con operadores del sistema eléctrico, por ejemplo con Red Eléctrica en España. ¿Cómo es esa coordinación? ¿Qué importancia tiene?
Es vital, primero porque si queremos integrar más renovables en el mercado, tenemos que ayudar a los operadores del sistema. Esa comunicación tiene que ser fluida, darle la mayor información a ellos para que tomen las mejores decisiones. Ejemplo, hablando de la predicción que me comentabas, nuestro gran objetivo en la predicción es poder ayudar al operador del sistema. Evidentemente hay un tema económico, pero el gran objetivo es poder ayudar al operador del sistema. Por ejemplo, con Red Eléctrica, todas las comunicaciones, bueno, 98% de las comunicaciones son automáticas. Tenemos conexiones directas con Red Eléctrica en este caso, por protocolos especializados, seguros, es importante la seguridad en el centro de control. Y bueno, por ejemplo, con Red Eléctrica tenemos 4 conexiones directas, además es que son cables de fibra directo entre nuestro CPD y su CPD para poder transferir toda la información y poder recibir todas las consignas y lo que necesite el operador del sistema. Evidentemente, si hay una emergencia o hay una petición muy especial, siempre está el teléfono, pero bueno, no es lo más habitual. Y te diría que con el resto de operadores del sistema es muy parecido, con el volumen de información que manejamos y la rapidez con la que se necesita poder ayudarles, no hay otra manera que automatizar todo este proceso.
¿Y cómo te imaginas el CECOER dentro de 10, 15 años? Igual ya es demasiado, ¿no? ¿Con cómo está evolucionando todo?
Bueno, no creas. Yo mi gran parte del trabajo es precisamente en trabajar en cómo va a ser el futuro de CECOER. Es mi gran obsesión, ¿no? Te pongo un ejemplo, si quieres, para que lo veamos. Ahora todo el mundo habla de control de tensión porque está muy de moda. Bueno, pues nosotros, para que el día 1 pudimos controlar la tensión en nuestros activos, tuvimos un proyecto que se inició hace 2 años, pero que partía de otro proyecto que nació antes del COVID, ¿no? Entonces, creo que el objetivo es ese, es no imaginar lo que va a venir, sino desarrollar herramientas flexibles, desarrollar herramientas que te permitan, bueno, nos anticipamos probablemente a lo que necesitan todos los reguladores, pero es que conocemos muy bien el mercado y eso es un poco nuestra obsesión, intentar ya definir el CECOER que vamos a tener de aquí en 5 o 10 años.
Manuel Calleja, responsable de CECOER, muchísimas gracias por atender a Ondas del Viento, a Capital Radio y hasta otra ocasión.
El placer ha sido mío y muchas gracias a vosotros por venir.
Y hasta aquí este programa con el foco puesto en Wind Europe 2026 y en la cadena de valor de la energía eólica. Les espero a la misma hora el martes que viene.